Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora aquí en la radio vamos con nuestro resumen informativo, un resumen informativo que pasa por contarles algunas de las informaciones que pueden ustedes ampliar en nuestro digital radiosintonía.com. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, presentaba este martes el informe Distribución y Concentración del Alojamiento Turístico en Canarias, elaborado por el Observatorio Turístico junto a investigadores de la Cátedra Caja Canarias Asotel de la Universidad de La Laguna. De León, que estuvo acompañada por el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, y el catedrático de la Universidad de La Laguna, Raúl Hernández, uno de los coautores del informe, destacó que las plazas de vivienda vacacional en Canarias suponen un 36% del total de la oferta alojativa, frente al 18% de los apartamentos tradicionales, mientras que los hoteles ascienden al 46%. La consejera explicó que ya existen dos municipios en el archipiélago en donde predomina la vivienda vacacional frente al alojamiento hotelero, como son Las Palmas de Gran Canaria y La Oliva, aquí en Fuerteventura, una ratio que demuestra, en su opinión, la necesidad de la regulación de la oferta alojativa turística en la línea que está yendo Europa y el resto del mundo, como consecuencia del rápido crecimiento de la oferta de vivienda vacacional. La titular del área de turismo hizo hincapié en que estos datos refuerzan la línea de trabajo de la consejería y acredita la oportunidad de la puesta en marcha de la futura ley del uso turístico sostenible de la vivienda en Canarias. Además, recordó que el Observatorio Turístico de Canarias va a ser protagonista en esta legislatura en la toma de decisiones públicas. En relación a este informe de distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias, pedíamos hoy opinión a la presidenta de la Asociación del Alquiler Vacacional en Canarias, Dori Borrego.
He tenido acceso al mismo, no lo he estudiado todavía a fondo. Lo que sí hace ilusión y lo que he visto y también en una nota de prensa de la consejería se ha visto claramente es que donde o los municipios donde más viviendas vacacionales hay, incluso donde hay más plazas turísticas de habitantes, son los principales municipios turísticos: Pájara y Aiza, Mogantía, San Bartolomé de Tirejana y Adeje. Pero esto no es de extrañar, es decir, son los principales municipios turísticos en los que se determinó en su día que se concentraran los polígonos turísticos. Es decir, donde están todos los hoteles, los apartamentos turísticos y, lógicamente, también se concentran las viviendas vacacionales. Son suelos, zonas y áreas destinados a que lo exploten o que lo visiten nuestros turistas, con lo cual, evidentemente, allí es donde más vivienda vacacional existe. Uh-huh. Y existen también más plazas turísticas que, evidentemente, residentes.
Y nos le preguntábamos también a la presidenta de la Asociación del Alquiler Vacacional de Canarias en relación a una demanda que ha planteado el colectivo, y es que el reciente anuncio de constitución de un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de la vivienda, al que se refiere la ley 29/94 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos, y en particular de los contratos de arrendamiento celebrados por temporada sobre fincas urbanas de uso de vivienda, ha llevado a la citada asociación a solicitar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, la incorporación de este colectivo a la mesa de trabajo como representantes legítimos de los propietarios y gestores de las viviendas vacacionales en Canarias.
Los alquileres temporales solo sean para estudiantes y trabajadores, pero claro, ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad lo que está pasando es que cualquier estudiante que viene a hacer un máster por un mes o un intercambio, un trabajo específico en otra universidad, etcétera, etcétera, de corta temporada, está alquilando vivienda vacacional. Lo mismo, exactamente lo mismo que los trabajadores que vienen por corto periodo de tiempo, también alquilan vivienda vacacional. Y ya no hablemos de la cuando se ruedan películas y se desplazan evidentemente todos esos trabajadores a las islas, también se alojan en viviendas vacacionales. Por lo tanto, nosotros pensamos que debemos ser un actor más que dé nuestra visión y nuestra experiencia, porque se entrelazan ambas cosas. Es decir, lo que no se puede es prohibir a alguien, es decir, tenemos que mirar cómo conjugar esta nueva normativa, porque tenemos mucho que aportar.
Cambiamos de asunto. Hemos escuchado, además de a la presidenta de ASCAF, hoy en Radio Sintonía, a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, quien firmaba hoy la página de política de nuestro programa, e hizo referencia, entre otros asuntos, a el presupuesto para 2024 de la institución que preside, que contempla una importante inversión en materia de infraestructura sociosanitaria.
Ayer ya veíamos el anteproyecto de la zona del Aceitún, un buen anteproyecto que esperemos que se haga realidad. Yo espero que entre 2024 y 2025 tengamos un residencia y centrado de día tan necesaria para esa zona. Pero no solo eso, sino ya estamos planificando. El consejero Víctor Alonso también está planificando y le ha pedido al Ayuntamiento de Pájara pues suelo para centros de día también en Pájara, que son urgentes, es decir, y para Antigua Betancuria. También se está trabajando porque la Oliva ya tiene
el Josefina Pla, ¿no?
El Josefina Pla. Y al lado del Josefina Pla incluso tiene suelo que ya también pone a disposición para una residencia. Uh-huh. Entonces, esa planificación está hecha, lo tenemos claro, estamos buscando dinero, en principio 11 millones, más de 11 millones de Europa para la residencia de Gran Tarajal, y no solo eso, sino también ya prácticamente está, pasaba el otro día por allí, a altura de techo, lo que es la residencia de salud mental.
Le iba a preguntar por ella.
Que se está construyendo aquí en Puerto del Rosario y que es tan necesaria también. Es decir, hay familias que han llevado a sus familiares fuera de la isla porque no tenemos aquí una residencia para esas personas, esos recursos. Entonces, es verdad que en eso también tenemos que dar un gran impulso durante esta legislatura, y en eso estamos.
La presidenta, además, y en materia de abastecimiento de aguas a la isla de Fuerteventura, espera tener un verano más tranquilo, sin problemas en el abastecimiento de aguas en la isla de Fuerteventura, motivado por la inversión que se está realizando y que se va a realizar en cuanto a infraestructuras hidráulicas se refiere.
¿Por qué estamos agilizando todo y corriendo y que no hemos parado? Y ahí la coordinación tanto del vicepresidente como del consejero Adargoma Hernández, el consejero de Agua, y todos los equipos para sacar esas obras de emergencia tan necesarias, no solo para en el 2024, para darle agilidad y que no se repita en verano lo que se repitió. Efectivamente, yo espero tener un verano mucho más tranquilo. Ya estamos a punto de recepcionar la obra de impulsión, que ya está funcionando y demás. Tendremos construcción la ampliación de depósitos, redes de distribución también, que era lo que decían, son las partidas a eso a lo que van. Por lo tanto, yo espero tener un verano mucho más tranquilo, no solo yo, sino todas las personas que viven aquí, que este verano, que el verano del 2023 lo pasaron bastante mal.
La 1:23 de la tarde, y les contamos ahora que desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, se apoya la decisión de volver a obligar a usar la mascarilla en los centros sanitarios de las islas para atajar la fuerte expansión de la gripe y contribuir a aliviar el colapso de las urgencias de algunos hospitales de referencia. El presidente de esta formación política, Román Rodríguez, secundó la decisión, aunque consideró que el ministerio responsable y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias llegan tarde. Román Rodríguez.
La campaña de vacunación ha sido un fracaso, no se ha dedicado el esfuerzo pertinente para una acción sanitaria vital siempre, pero especialmente en un invierno tan complejo como este. Sin duda ninguna, el proceso de organización de las áreas de urgencia está siendo caótico. Hay ejemplos en los medios de comunicación que lo ponen en evidencia de manera dramática, y el retraso, sin duda, por parte del Ministerio y por parte del Gobierno de Canarias, en la implementación de la obligatoriedad de las mascarillas, que se demostró de manera muy fehaciente en la pandemia del COVID, la eficacia para proteger y para evitar contagio de la mascarilla. Llega tarde la mascarilla, un caos la organización de los servicios de urgencia y un fracaso de la vacunación constituyen, digamos, el análisis que pone en evidencia pues lo que estamos viviendo en este invierno con esta triple epidemia.
Y en lo local, cabe destacar que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, desde el área de obras municipales, ha dado comienzo a las obras de mantenimiento y renovación de la red de saneamiento de diferentes calles de la ciudad. Este proyecto, con un plazo previsto de ejecución de 4 meses, abordará una problemática que ha afectado a los vecinos durante años. Con la firma del acta de replanteo, llevada a cabo este lunes 8 de enero, el Ayuntamiento ha dado luz verde al inicio de las obras con una inversión de 138.551 euros, y los trabajos se llevarán a cabo en la avenida Manuel Velázquez Cabrera, a la altura de Ciudad Jardín, en la calle Torres Quevedo, en el barrio del Charco, en la calle María Estrada, en el cruce con calle Andalucía, en Favelo, y en la calle La Barrilla, en Los Pozos. La concejala de obras, Ana Hernández, solicita la paciencia a los residentes afectados por estas obras, que a pesar de las posibles molestias que puedan ocasionar, son fundamentales, entiende, para resolver una demanda histórica que hasta ahora no había obtenido una respuesta satisfactoria. El objetivo principal de esta propuesta es actualizar los materiales en estas áreas, ajustándose a las normativas actuales y solucionando el problema de saneamiento que ha afectado a la vida diaria de los vecinos durante años. Además, se aprovechará también la intervención para renovar el asfaltado en las zonas afectadas por los trabajos, buscando mejorar, dice la concejala, la calidad de infraestructura vial en general. En el ámbito deportivo, nos situamos en un programa dedicado a los escolares, porque la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura ha reanudado ya la enseñanza de los juegos y deportes tradicionales canarios que desarrolla en los centros escolares de la isla a través del programa No Olvides Lo Nuestro. La iniciativa ha retomado su itinerario en los cursos de cuarto de la ESO, de Líes Vigán y el CEO Antigua. Los estudiantes de estos centros podrán iniciarse durante 2 semanas en el aprendizaje, entre otros, del palo canario, la billarda o la tangana. En sucesos, destacamos que agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a 2 hombres de 37 y 34 años de edad, respectivamente, con antecedentes policiales, como presuntos autores de 5 delitos de hurto y 1 delito de robo con violencia. A finales del pasado año, la policía tenía conocimiento, a través de varias denuncias interpuestas por los responsables de varios establecimientos comerciales de la capital majorera, de la sustracción de prendas de ropa de marca y frascos de perfume. La investigación policial llevada a cabo logró la identificación de los presuntos autores, 2 hombres que para la comisión de estos delitos utilizaban siempre el mismo modus operandi: introducían los efectos sustraídos en bolsas presumiblemente apantalladas, para evitar así la activación de las alarmas de los arcos de seguridad. Si quieren ampliar información sobre estas y otras informaciones, les remitimos a nuestro digital radiosintonía.com. Ahora nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer esos detalles en relación a la previsión del tiempo en las próximas horas aquí en Fuerteventura.
Buenas tardes. Durante esta tarde en Fuerteventura tendremos cielo poco nuboso, aunque con algunos intervalos nubosos en la vertiente este a últimas horas. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Puerto del Rosario. El viento será hoy moderado de componente este, con algunos intervalos aislados fuertes en la vertiente oeste. Mañana tendremos viento de intensidad floja a moderada de componente este, con intervalos fuertes en la vertiente oeste durante la primera mitad del día, rolando a sureste y amainando a flojo por la tarde. Las temperaturas diurnas en ligero a moderado ascenso. Se espera una máxima de 23 grados en Puerto del Rosario. Las mínimas se mantienen sin cambios o un ligero descenso, 15 en Puerto del Rosario mañana. El cielo estará despejado con intervalos de nubosidad alta en general y con algunos intervalos de nubes bajas en la vertiente este durante la madrugada. En cuanto al estado del mar, por último, viento del noreste de fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada, mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos. Marusa Hernández.
Cerramos así la programación informativa de Radio Sintonía. Ya saben ustedes que continuamos actualizando los datos de la isla de Fuerteventura y del resto del archipiélago canario en nuestras redes sociales y en nuestro digital radiosintonía.com. A partir de las 2 de la tarde, ya saben que en la radio sonarán otras voces. Nosotros, si lo desean, volvemos a estar con todos ustedes mañana a partir de las 8. Hasta entonces.